Muy buenos días, David Martínez.
Muy buenos días, Ángel. Encantado de estar aquí contigo. Un placer.
Bueno, lo primero quiero agradecerte el que hayas podido tener este tiempo para esta entrevista. Sé que estás bastante ocupado con todo lo que vamos a ir hablando y todo el desarrollo que estás haciendo en el sector turístico. Y bueno, pues quería agradecerte esa disposición a poder hacer esta entrevista, ya que todos conocemos tu historia, que es una historia muy, muy apasionante.
Muchísimas gracias a ti, y un placer estar el día de hoy acompañándote.
Bueno, pues vamos a empezar un momento que empezaste con tu padre, que era pionero en la plantación de almendros en el altiplano de Granada. ¿Y cómo ves esa experiencia de tu padre como pionero en ese tipo de plantaciones?
Pues bueno, era lo que había en aquel momento en esta zona, en el altiplano de Granada, una zona pues bastante deprimida, agrícolamente, hablando de la agricultura, zona de secano, pero él apostó, venía del mundo del transporte, del autocar, y era como que, bueno, tenía ganas de estar ligado al campo por la tranquilidad, por lo que difunde el campo hacia las personas.
Muy bien, y sé que empezaste muy joven con una pasión, y esa era la pasión por los tractores. ¿Cómo se despertó esa pasión?
Pues mira, pues vengo ligado por mi hermano, por mi padre. Siempre hemos estado en el campo con los tractores y para mí era pues una pasión. Yo veía un tractor y a mí, vamos, se me erizaba el pelo. Es algo muy, muy, muy especial. A todos los niños, no solo a mí, a todos los niños les gustan las máquinas grandes, ¿no? Siempre los vehículos grandes llaman muchísimo la atención. Yo tenía la oportunidad de poder, digamos, cogerlo, estar cerca de ellos y bueno, mi padre pues me inculcaba poco a poco y una de las primeras notas que tuve era que me levantaba, tenía 6 años, me levantaba por las mañanas solamente a arrancar el tractor con toda la ilusión del mundo, arrancarlo y otra vez me volvía a acostar. Y aquello me hacía pues el niño más feliz del mundo, tan simple como eso.
Bueno, muy, muy interesante lo que nos estás comentando, esa pasión despertada a temprana edad. Pero bueno, llegamos a los 10 años y fueron tus inicios con los tractores. Y bueno, es una historia muy interesante de esos 10 años y cómo iniciaste ya con los tractores y empezaste un poco de experiencia.
Bueno, pues vi la puerta abierta, digamos, pues como cualquier niño, a poder tener los primeros ingresos mediante el trabajo, que siempre está muy ligado al trabajo. Me considero una persona muy trabajadora y emprendedora. Y bueno, ya me dejaba a mi padre ya el tractor, me subía, no tenía carnet de conducir, evidentemente. Me subía al altiplano, me llenaba el depósito del tractor y me decía: cuando se te acabe, pues ya vengo yo a recogerte. Y estaba yo todo el día con mi bocata y labrando almendros, simplemente cuidando del campo y disfrutando de mi pasión, de lo que era mi pasión, y lo es a día de hoy, pero bueno, ya no lo hago funcionar tanto como antes. Y bueno, fue mi primera nota con los tractores, luego ya trabajándole a la gente directamente en la vega del pueblo. Era un trabajo bastante duro para la edad que yo tenía, pero lo hacía con tantísima pasión que no me escocía. Sarna con gusto no pica. Y claro, bueno, fue mi primera andada con el mundo laboral, digamos, poco remunerado, pero la pasión era lo que me movía.
Bueno, y hay una anécdota muy interesante en estos primeros tiempos de servicio todo el tema de la historia que has contado fuera de micrófono de cómo trabajabas con los rotabatos. Y bueno, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia con los rotabatos, es que era cuéntanos.
Pues mira, ya con 17, 18 años, pues ya me llamaba la atención el salir fuera del pueblo. Y bueno, tuve una oportunidad en Madrid, cuando el boom de la construcción, construyendo carreteras con máquinas gigantes, maquinaria extravial pesada, de movimiento de tierra. Siempre he estado ligado a la tierra de una manera u otra, con más grandes o más pequeños mecanismos, maquinaria, pero siempre he estado ligado y allí estuve pues con unos 4 años, 4 años que estuve trabajando, digamos, para la calle. Y bueno, disfruté mucho con aquella época, se ganaba mucho entonces, mucho dinero, y estaba haciendo pues mi pasión, volví a hacer otra vez mi pasión, siempre he estado rodeado haciendo cosas que me gustasen, que me motivasen, que me llamasen la atención y que lo realizase como si fuese el mejor. Siempre lo he hecho, lo he vivido todo con muchísima pasión, todo lo que hago para intentar de destacar, no con nadie, sino contra mí mismo. Y bueno, ahí fueron mis comienzos. Luego ya pues mi hermano mayor me comentó de empezar una SL, porque él también estaba ligado a la maquinaria. Ya empezamos a comprar máquinas excavadoras de movimiento de tierra y cosas así, ya pues nos pusimos de autónomo por cuenta propia. Y bueno, comenzamos a construir campo de golf, que estaban muy de moda. Hoy en día ya se construyen bastante menos, pero en aquella época, 2002, 2003, 2004, fue un boom bastante, bastante potente. Y allí, pues, volví a destacar con la maquinaria, con los encargados. Tenía una relación muy especial con los jefes de obra, me dejaban los trabajos más finos. Yo los disfrutaba muchísimo porque no me costaba trabajar, porque como lo hacía con tantísima soltura, tantísima pasión, pues claro. Para mí era un juego, yo siempre me lo he tomado como un juego, el ir a trabajar para mí ha sido eso, un pasatiempo y no me escocía. Y claro, pues bueno, pues ahí estuvimos dando, subiendo y bajando, lo digo de esta manera porque nos recorrimos toda España, construyendo carreteras, el AVE, diversas autovías, sobre todo la de Motril, la de Granada Motril. Bueno, y luego ya volvimos, entró la crisis y como toda la gran mayoría del sector de obra pública, salimos, vamos a decir, que nada más que regular. Otros salieron peor.
Bueno, pero vamos a un poco a retrotraernos a toda esta historia que nos estás contando. ¿Cómo fueron los inicios formando ese negocio y qué retos tuviste que superar en ese inicio de esa SD?
Pues los retos de la inexperiencia, del nunca haber tenido un negocio en mano. Sabía hacer el trabajo bien, pero digamos, ya te salía al mundo, a la realidad laboral, que la realidad laboral es la facturación, el día a día con las empresas que te subcontrataban. Fue bastante difícil. Yo era el pequeño y para mí mi gran reto era sobre todo el que mi hermano me habían dejado en mis manos el administrador de una sociedad, cosa que yo no sabía. Eso no te lo enseña en ningún sitio, eso no se enseña, eso te lo aprendes sí o sí, no te queda otro camino. Y para mí fue un reto muy tedioso, muy costoso día a día, porque claro, estaba saliendo de jugar conmigo mismo a encontrarme la verdad del mundo laboral, la verdad de una empresa, la verdad de unos números, ataduras bancarias, gestiones buenas, gestiones malas, por parte nuestra, por la inexperiencia. Fue bastante difícil emprender. Es un camino que no te enseña en ningún sitio, que se debería de enseñar, se debería de haber una asignatura, cosa poco probable, pero creo que se debería de infundir el emprendizaje, cosa que en España creo que es como que se está en contra, como en otros países, hablando por ejemplo como Estados Unidos, que Estados Unidos es un gran país donde emprender te aplauden, aquí no, aquí todo lo contrario. Y claro, el ser empresario emprendedor en España es un camino muy, muy, muy complicado. Si no lo llevas en la sangre, de que hay algo que te mueve por dentro a seguir, van mal, porque son muchos los obstáculos que te encuentras en el camino y bastante difíciles de superar, y mucha burocracia y todo eso. El no tener experiencia, pues al final se te convierte en muchísimas piedras en el camino que tienes que sortear bueno, con la habilidad que cada uno tenga. Yo me considero una persona resolutiva. Hay otros que no. Entonces, ahí es donde está el problema del emprendimiento. Y bueno, sería bonito que te enseñasen a emprender en un país donde es bastante.
Bueno, pues está haciendo una cuestión muy interesante y que además la hemos tratado ya en
Bastante
otras
complicado.
entrevistas, que es el tema de no tener esa experiencia en el emprendimiento y sobre todo que no nos forman en el emprendimiento y que lo poco que nos están formando en el emprendimiento, pues lo está haciendo gente que no ha emprendido, que puede tener conocimientos teóricos, pero al final no sabe lo que es una empresa. Y esta experiencia también llega a un momento crítico en tu empresa, que es cuando llegas a Zaragoza y te dejan ahí a deber una importante cantidad. Y bueno, coméntanos un poco cómo afectó eso a la empresa, cómo viviste tú ese momento y cuáles fueron las repercusiones.
Fue bastante duro a nivel profesional, financiero y familiar. Creo que nadie está acostumbrado a recibir un golpe tan fuerte. Teníamos muchísimas deudas, muchísimas cosas que pagar y fue de muy mala manera. Siempre lo he dicho lo mismo, que fue como se rieron de nosotros, ser una empresa subcontratada y no tener las cosas bien atadas. Simplemente queríamos trabajar y cobrar para seguir pagando e intentar de vivir de aquello que nos gustaba. Y bueno, nos dejaron una cantidad bastante importante cogida. Y pues lo único que tuvimos que hacer fue retroceder. Y al retroceder, intentar buscar trabajo en otra empresa, en otros lugares, no había. Y todo lo que había estaba muy mal. Estábamos sumergidos en una crisis bastante, bastante potente. Y bueno, no nos quedaba otra cosa que hacer que volver al altiplano, a Orafe. Y seguir haciendo lo que siempre habíamos hecho, que era la agricultura. Y bueno, empezamos a coger fincas de almendro, coincidió de que llovió bastante, al ser de secano es bastante importante que llueva, empezó a llover, los almendros empezaron a producir, el precio subió y era como que nos dio una oportunidad para salir de aquel momento y bueno, gracias a eso pues salimos para adelante, tuvimos que refinanciar, obvio, tuvimos que refinanciar unas cantidades bastante considerables de préstamos de maquinaria. Y bueno, uno de mis hermanos decidió irse, estábamos agobiados, tenía los niños pequeños y tuvo que irse a Mallorca porque él trabajaba con los autocares y bueno, se volvió a Mallorca debido a la situación tan grave y lamentable porque es verdad que estaba la cosa muy mal. Y bueno, me quedé yo solo con otro hermano que no ha sido socio legítimo, pero bueno, siempre ha estado ahí, ¿eh? Y ya fue cuando comencemos a reproducir plantas de almendro en vivero. Y era como que otra vez le echamos ganas a la cosa, empezamos otra vez a endeudarnos porque estamos viviendo un boom del almendro, los precios disparatados de la almendra, que no es bueno, pero bueno, era lo que había en el momento, y se vendía planta, se vendía, había muchísimo negocio, y empezó ahí a ir la cosa bastante bien. Eso fue allá por el año 2013, 14, más o menos.
Muy interesante. ¿Y cómo fue el cerrar una empresa de maquinaria e introducirte en el mundo de los viveros? ¿Cómo viste esa oportunidad de introducirte, pues ya estabas en el mundo de la agricultura, pero cómo viste ese mundo de los viveros?
Pues con mucha pena por un lado, porque la maquinaria siempre ha sido mi pasión, pero por otro lado, cuando ves que algo no es viable, ya tenía el chip cambiado de que era empresario. Ya era empresario, ya no estaba jugando. Entonces, cuando tú ves que algo no es viable, te quitas de juego y vas a lo que realmente interesa, que es el tener ingresos, el tener muchísima capacidad para vender y profesionalidad, calidad ante todo, muchísima calidad. Ya no estaba trabajando por horas, ya estaba, digamos, vendiendo. Entonces, claro, era algo que yo no sabía hacer, pero me salió instintivamente, el máxima calidad, mucho servicio, a la gente, intentar de tratarla, lo mejor posible. Bueno, fue un cambio bastante brusco, pero a la misma vez fue la solución. Entonces, todo el esfuerzo que le ponía yo en aquel momento era poco y con todo el gusto del mundo, porque cuando los números salen y el sector va bien y lo vas pagando todo, vas viviendo, pues al final y al cabo has pasado página y te lo dejas como que, bueno, aquello fue, es parte de tu historia, tuviste que borrarlo, no borrarlo, sino irte a otra cosa, y ahora se queda, pues, en el recuerdo como una anécdota, que la verdad que eso también, pues, me hizo crecer muchísimo, me hizo ser más resolutivo todavía, y el andarte con más cuidado donde juegas, en qué patio juegas.
¿Cómo fueron esos retos que tuviste que enfrentar cuando te metiste en el mundo de los viveros y cómo los fuiste superando?
Pues ahí sí que es verdad que fue muy duro porque las plantaciones las tengo ubicadas en el altiplano de Granada. Aquí hay muy, muy poca agua y los riegos son a la antigua usanza, riego a manta, que se dice. No teníamos unas instalaciones todavía eficientes, no era eficiente para nada, entonces aquello era muchísimas horas de trabajo. Un cultivo que son plantas vivas. Las plantas vivas sufren, como nosotros, sufren estrés, sufren enfermedades, sufren cosas. Entonces fue un curso universitario en muy poco tiempo. Yo tuve que aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo en cuestión de 3 años para empaparme bien de qué tenía entre manos y que cuando mi producto llegase al mercado, cuando llegase al agricultor, que es una persona dura, los agricultores son duros, son muy cautos, y que llegase con la máxima calidad posible. Y luego, pues, como digo yo, sobre la marcha, íbamos sobre la marcha, nos venían problemas de el agua no llega, el agua solamente va a llegar de 2 de la mañana a 5 de la mañana, noche entera sin dormir, la mano de obra era muy complicada y muy cara, hoy a día de hoy más todavía. Fueron años de un intenso aprendizaje, bastante, bastante, digo intenso porque fue muy poco tiempo, no fue una carrera de 8 o 10 años, fue todo en 2 o 3 años, y claro, para aprender eso, pues tenías que estar muy atento y muy encima del negocio, y sobre todo intentar de buscarte un mercado donde tuviese lugar lo que tú estabas fabricando, que eran plantas. Entonces, claro, me ayudaba mucho el precio que había de la almendra en aquel momento, y claro, había muchísima demanda. El agricultor, en cuanto hay precio en una cosa, ahí se mete. Entonces, claro, tiene que estar a la altura de ese servicio, porque no era yo solo, sino éramos miles de viveristas los que habíamos salido a nivel nacional, todos de golpe, a intentar de meter la cabeza ahí. Y claro, tenías que destacar cómo, pues muchísimas horas de teléfono, muchísimas visitas a campo, intentando de transmitir la vivencia que mi padre me había inculcado del mundo del almendro en secano, porque toda esta planta iba a regadío. Entonces, claro, el agricultor de regadío se veía como que era interesante un viverista que venía de un mundo muy duro, de un mundo de secano. Entonces, a ellos le iba a ayudar. Y cuando yo sentía que ellos se veían, tenían como una ayuda aparte de comprarme la planta, eso era para mí la manera de afianzar el negocio. Y claro, funcionaba perfectamente.
Bueno, estás comentando un tema muy interesante, que es no solo el vender la planta, sino además también darles un asesoramiento, una guía. Y también has comentado pues el tema del cambio de tu planta de secano a regadío, que eso, pues, al final también lleva otros retos, porque me supongo que de secano a regadío pues puede haber enfermedades, puede haber problemas que pueden surgir. ¿Cómo llevabas también el mundo pues de los fitosanitarios, de todo lo que sería el higiene vegetal?
Pues la verdad que lo llevaba bastante bien, porque en secano tenemos un clima, nosotros vivimos en un clima muy extremo. El norte de Granada es o muy frío o muy caliente. El único que no tenemos respecto a donde yo tenía el mercado es la humedad, que la humedad son hongos, son otro tipo de fitosanitarios. Entonces lo que hice fue hacer muchos cursos. Acudí a muchísimos cursos que en el momento se ofrecían. De sanidad vegetal, y claro, yo todo el tema de los fitosanitarios lo trasladaba, mi vivencia de secano las trasladaba al regadío, funcionaban, pero la materia que me quedaba un poco ahí en stand-by era el tema de los hongos por la humedad. Entonces, claro, me centré en el tema de los fungicidas, y bueno, la verdad es que tampoco fue ningún problema. Porque hoy en día hay tratamiento para todo, y el cliente se veía bastante respaldado también. El mismo cliente ya se formaba, se estaba formando, porque era un mundo nuevo totalmente para ellos. Si para mí tenía retos, para ellos era un increíble, ¿sabes? Simplemente se guiaban porque necesitaban tener plantaciones. Diferente a lo que ya tenían, porque la mayoría eran olivareros. Claro, lo que querían era un producto que no tuviese solamente un ingreso al año. Entonces, lo que querían era diversificar el producto. Entonces, claro, el almendro era perfecto, con su recolección en septiembre, la aceituna diciembre, enero. Entonces, claro, una entrada de dinero. A otra época, entonces, a otro tiempo, entonces a ellos le interesaba. Y el adaptamiento al cambio, pues fue bastante duro, pero a la misma vez interesante, muy interesante.
Bueno, y fuiste observador y en 2005 detectaste ya la tendencia en crecimiento de lo que era el turismo, que volvía a tener ahí un poco de interés. ¿Y cómo fue el ver esa tendencia, el detectar esa tendencia y de un sector tan alejado que podría ser en principio de estar en los viveros, a ver que esa tendencia ya estaba funcionando y que, bueno, podría ser un tema de empresa?
Pues mira, lo vivía de cerca porque Gorafe ha sido y es un referente turístico en el norte de Granada, el desierto de Gorafe, las cuevas de Gorafe, territorio y cueva, de toda la vida. Gorafe empezó con el turismo francés a partir de 2005 a pequeña escala, pero fue el boca a boca, que es como me gusta a mí hacer la publicidad y como me gusta a mí hacer las cosas, que calidad y boca a boca. Entonces, eso empezó a extenderse, y uno de mis hermanos, que estaba en Barcelona, hizo tres cuevas de turismo, alojamientos rurales aquí en un sitio muy privilegiado aquí en Gorafe. Y bueno, yo lo veía a él como lo gestionaba de Barcelona, con mucho trabajo, pero lo llevaba adelante, tenía reserva, iba funcionando, y yo seguía ahí en el mundo agrícola, pero lo observaba. Sobre todo el emprendedor, tenemos que observar a nuestro alrededor y ver los recursos que hay por si acaso, por si tal, ¿sabes? Y bueno, me gustaba mucho el tema, sobre todo del hospedaje, gracias a lo que mi madre me inculcaba de una persona muy servicial, que cuando pasaban los franceses por la puerta de mi casa cueva, ella los paraba sin tener ninguno. Pasáis, yo enseño mi cueva, enseño mi casa. Entonces, claro, yo la veía y era como que me gustaba que ella también tuviese esa forma de ser, y yo me quedé también con eso. Pero yo no sabía en aquella época que yo tenía la vena del hostelero, pero bueno. La verdad que eso está ahí hasta que lo saca, y bueno, poco a poco fuimos viendo que era un nicho de mercado interesante, porque nunca he querido retirarme de Gorafe. Aquí la vida es bastante dura, pero en sí me da igual, porque estoy donde están mis raíces, estoy donde me han visto crecer. Sé utilizar los recursos que tengo en mis manos aquí en esta zona, que son muchos, diversos y duros, pero bueno, para eso estamos nosotros, para sacar la astucia y ponerlos a trabajar y sacar el partido a lo poco que tenemos, que es de lo que se trata.
Bueno, ¿y cómo afectó el coronavirus, que es una cuestión que ha afectado a todas las empresas? En tu empresa, principalmente cuando estabas con los videros, ¿cómo afectó?
El coronavirus afectó, fue como bajó la intensidad del mercado un poco por, digamos, por el miedo, ¿no? A qué pasará, pero en sí, al sector primario, creo que la gente del sector primario no le tuvo mucho miedo, tenía que seguir adelante frente a las adversidades que nos estaban llegando y el desconocimiento de aquella pandemia que tantas dudas no inculcó. Y empezó un poco a flojear la cosa. Yo empecé también a bajar el ritmo de producción de planta por cierta incertidumbre, miedo, eran grandes inversiones las que hacíamos. Y claro, no quería ir tan rápido. Entonces, pues bueno, se notaba ya que iba a ir a menos la cosa. Y bueno, creo que le influyó algo, pero que realmente al mundo del sector primario no fue lo que le influyó. Lo que le influyó fue el mercado americano, que es el mercado de la almendra estadounidense, que empezó a producir muchísimo, y el precio de la almendra española empezó a bajar de manera bastante considerable. Entró una sequía, en aquellos años también ya empezó a notarse la sequía, y era como que hay que andarse cauto porque no pinta bien, no pinta bien la cosa. Y bueno, no estaba la cosa apoyando. Bueno, fue el momento de cambiar a otra cosa.
Bien, ¿y ese cambio cómo lo hiciste? ¿Ese que otra vez otro cambio empresarial?
¿Me escucha?
Sí, te escucho. ¿Cómo hiciste ese otro cambio empresarial y llegaste al sector turístico y sobre todo con un concepto muy diferente a lo que podríamos tener? ¿David? ¿David? ¿Has quitado la cámara? Ahí,
Ángel.
ahí. ¿Te escuchas? ¿Te escuchas?
¿Ahora?
Sí, yo lo he escuchado siempre,
Ah,
sí.
ahora, vale. No, es que cuando me entra la llamada, pues eso.
Vale, voy ahora con la pregunta y sigues, ¿vale?
Vale, estupendo.
¿Y cómo fue ese cambio, otro cambio empresarial dentro de todos los que has tenido y llegaste al sector turístico y con un concepto bastante, bastante diferente a lo que nos podríamos imaginar en un sector turístico? Que es la casa del desierto. ¿Cómo fue todo ese proceso de ver la casa del desierto y de entrar en ese sector?
Bueno, pues en 2018 yo ya estaba observando un proyecto que entró a Gorafe de una multinacional americana, Guardian Glass. Fue un proyecto para intentar de presentar al mercado nacional un nuevo vidrio que habían sacado al mercado, y era un nicho, para ello entiendo que era un nicho bastante importante en el nacional español. Y bueno, nació la Casa del Desierto, la casa. Vulgarmente se llama la casa de cristal, ¿vale? A ellos no les gustaba que la llamase la casa de cristal porque ellos trabajan el vidrio, no es cristal, pero bueno, entre nosotros no entendemos. Para Gorafe fue un boom brutal, brutal. Era una romería de gente, todo el mundo quería ver la casa de cristal, es una construcción muy vanguardista, futurista, diferente. Y bueno, construida en un lugar pues excepcional, que es el altiplano de Granada, corazón de centro, corazón del geoparque, Gorafe. Y claro, esa manera de construir una casa en un lugar tan hostil como es este, donde las temperaturas fluctúan tantísimo como es aquí, en mínimas, máximas, Pues claro, el sitio era perfecto para ellos construir su proyecto. Y lo estuvieron pues explotando durante un año y medio, más o menos. Y bueno, yo estaba viendo aquello como que qué guay, ¿no? Que cómo está, qué nombre le está dando a Gorafe, ¿no? ¿Cómo lo está posicionando en el mundo entero? Tenía un marketing brutal. Aquello era una pasada, ¿sabes? Yo nunca había tenido la oportunidad de observar marketing de tan cerca y fue tan brutal que bueno, que pues nos llamaba todo la atención. Esa casa estaba puesta en una parcela de un primo mío, primo hermano, y bueno, cuando llegó al final del proyecto, un proyecto efímero, él me llamó, bueno, David, mira que esta gente, pues que ya ha terminado su proyecto, que si quieres hablas con ellos, te interesa la casa o algo. Pues yo, pues con toda la curiosidad del mundo, digo, venga, va, vamos a ver, lo mismo es una oportunidad y así fue, hablé con ellos, comenzó el trato, digamos, y claro, eso se comenzó un diciembre de 2019, todavía no había entrado la pandemia. Todavía no había entrado la pandemia, el día 31 de diciembre se cerró la Casa del Desierto, ya la dejaron cerrar, entonces ya estaba yo hablando con esta empresa y bueno, llegamos a un acuerdo, yo te disponía de una parcela que es en la que a día de hoy está ubicada, porque en el otro lugar no tenía privacidad, tenía la idea de hacer un hospedaje singular, diferente para dos personas en mitad pues de la nada, en mitad del desierto de Gorafe. Y coincidió la parcela en la que está hoy, que tiene privacidad, pero a la misma vez más cerca del pueblo, es más fácil de trabajar que donde estaba antes. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que bueno, que ya cuando íbamos a firmar contrato, pues me pasó una cosa muy curiosa que me gusta contar, que los llamo, digo, bueno, ¿cuándo me vaya a devolver contrato firmado? Pues no, mira, David, perdona, pero es que Jesús Calleja está interesado en la Casa del Desierto. Digo, pero bueno, me dais un caramelo, digo, y ahora me lo quitáis. No, David, es que bueno, es que esto así, órdenes de arriba, tal. Y bueno, pues esto, pues no pasa nada. Venga, una mata que no he hecho. Y bueno, al mes me llamaron y digo, mira, sigue interesado. Y digo, claro que sigo interesado, pero venga, vamos a hablar ahora de otra manera. Era el contraataque, claro, era el contraataque. Y bueno, por final nos entendimos. Firmé contrato el viernes antes del estado de alarma, que creo que fue el 13, el 14, domingo de marzo. Y el viernes y el domingo era como que, ¿qué he hecho? ¿Dónde me he metido? Tengo 27 días para desmontar la casa. No está la cláusula de que en caso de pandemia, como a día de hoy, ya eso no existía. Entonces, claro, tuve que desmontar la casa de una manera muy astuta. No se podía salir, pero trabajaba, unos cuantos chavales me acompañaron para desmontarla. La desguacé li literalmente, la copié aquí en la finca donde está a día de hoy y comenzó el periodo burocrático, que fue lo peor de todo, burocracia, burocracia, para tener los permisos para volver a instalarla. Y bueno, fueron 9 meses de trabajo, desde mayo, junio del 2021, desde el 20 al 21 fue un año de burocracia y luego 9 meses de construcción súper intenso, súper intenso. No había fin de semana, de sol a sol todos los días, hasta el día 21 de noviembre que la inauguré en el lugar donde está. Y bueno, ofrecemos un tipo de turismo, creo que es único en el mundo, sostenible al 100%, innovador, muy, muy apetitoso visualmente y de muchísima calidad, mucho trato directo con el cliente, crea mucho trabajo el estar tan encima, pero con todo el gusto del mundo porque funciona, funciona. Y la verdad es que para mí es el proyecto de mi vida.
Bueno, estás diciendo unas claves importantes y es el tema de todos los retos a los que te has enfrentado, cómo los has superado ¿Y cómo has superado también? Porque decías que era para dos personas esta casa del desierto. ¿Cómo superas el que, bueno, pues solo dos personas que sea rentable? Porque al final la rentabilidad va pues con unos números de más personas. Entonces, ¿cómo has llevado ese tema?
Pues el turismo singular está en auge gracias a la pandemia. Gracias a la pandemia también era como que el viajero quiere lugares retirados de las masas. Todo lo contrario que ocurría antes de la pandemia. Entonces hay como un boom. Hay como un boom también de turismo singular en lugares únicos y a mí me benefició lógicamente y claro, el que haya dos personas, como bien dices, claro, es complicado, pero hago bastantes servicios diferentes de lo que es el hospedaje. Lo complemento con rutas 4x4 guiadas por mí por el desierto, en un coche, un 4x4 que tengo. Hacemos catering de cena para los clientes. Entonces, un poquito de aquí, un poquito de allí, y el hospedaje no es barato porque la verdad que el precio de la Casa del Desierto no es un precio económico, pero claro, está en relación al lugar donde está, al tipo de casa que es y al servicio que se les da al cliente. Entonces, es como que, bueno, intentar de compensar un poco todo y que los números vayan saliendo y peleándolo. No se trata de mucho rápido, no, de poquito, pero bueno y despacito y buena letra, como dice mi querida Montserrat Godoy, pasitos pequeños.
Bueno, pues es un tema también interesante el que comentas, de que dices que no es económico. Depende de lo que es económico. O sea, si tú les estás dando un gran servicio, si les estás dando una cuestión singular, al final, aunque el precio sea un poco más alto, pero estás disfrutando de unos temas que no disfrutarías en ningún otro momento. Con lo cual, el tema de un sector económico no, pues es un poco en virtud de lo que tú les estás ofreciendo. Y vamos a ver. ¿Cuáles serían esas tres claves que tú les podrías dar a un emprendedor que quiere iniciar un negocio y que, bueno, pues con tu experiencia que hemos visto que has pasado por varios negocios, ¿cuáles serían esas tres claves que tú les podrías dar?
Pues la primera clave es que sea bastante estable en el trabajo, que se levante todos los días temprano, que si él cree o ella cree en lo que quiere hacer, lo va a conseguir. Pero no se va a conseguir en el primer, en el segundo año, incluso en el tercero. Los negocios a día de hoy se asientan a partir de los 2, 3 años, 4, según qué tipo de negocio sea, incluso 5. Que sobre todo que crea fehacientemente en sí mismo, que es una de lo más importante que hay, y sobre todo que si de verdad quiere ser libre, el emprendimiento es lo que te hace ser libre, es la única libertad que hay. Tú te lo guisas y tú te lo comes. Ahora ya, como tú lo hagas, ya cuenta tuya, pero que siempre el buen hacer al final te lleva a buen puerto, sin duda, sin duda.
Bueno, ¿y cómo ves en el emprendimiento la parte del aprendizaje continuo? Que yo soy un gran defensor de que todo emprendedor tiene que seguir aprendiendo continuamente. Y bueno, ¿cómo lo ves tú desde tu experiencia de tantos negocios y de haber tenido tanto éxito en diferentes negocios?
El aprendizaje está en la calle. El aprendizaje está en el día a día. El aprendizaje es que te encuentres problemas, más graves, menos graves, pero que los resuelvas, que busques la artimaña, las mañas, las maneras de darle la vuelta a ese problema que te está llegando, ¿eh? Y sobre todo el aprendizaje también tiene que ser continuo, a base de cursos, de hoy en día hay muchísimas acciones. Para aprender cosas que no están a nuestro nivel. Por ejemplo, yo me formo mucho en el tema de digital. Para mí siempre ha sido una asignatura pendiente el tema digital. Desde que tengo la Casa del Desierto ha sido mi asignatura, porque en el sector agrícola en sí no me hacía falta mucho, pero aquí sí me hace falta y claro, no paro de, digamos, de hacer siempre cursos que me ofrecen, que lo hay, que están al alcance de todo el mundo y bueno. Es la manera de ir reciclándote y de ir con los tiempos que corren y encima de ese tren que va y que tienes que subir encima de él y no bajarte, porque la formación tiene que ser continua y la verdad es que no nos queda otro camino para seguir en la línea que va el mundo, que va el mercado, si quieres ser emprendedor. Entonces, es una clave bastante, bastante interesante que no debe nadie nunca de eludir porque es parte del camino.
Bueno, y hablando de esa casa del desierto, cuéntanos qué es lo que ofreces. Porque nos has comentado un poquito, pues, que ofrece rutas 4x4, pero coméntanos más en profundidad todo lo que ofreces y todo lo que una persona que quiera acudir a esa casa del desierto se puede encontrar.
Pues mira, ofrezco dormir bajo la estrella. No siempre hay estrellas, otras veces hay mal tiempo, pero también el estar dentro de una casa de cristal donde no hay paredes, estamos acostumbrados a vivir entre paredes. Esta casa no tiene paredes, esta casa es todo cristal y espejo. Entonces, claro, tú observas una inclemencia meteorológica dentro de una casa así, por la misma vez que te impone el que le gusta sacarle la cosilla, pues se da cuenta, como unos clientes de hoy mismo que me han dicho espectacular. Está el día nublado, como podéis ver, pero me han dicho como que David, brutal, queríamos la estrella, pero no hemos encontrado una inclemencia meteorológica la cual no ha sorprendido. No nos esperábamos pues la buena noche que hemos echado, el día que hemos estado aquí tan, tan diferente, es como que estamos hecho a solamente sol, días buenos, pero aquí en un lugar donde no hay paredes, el observar la inclemencia, los animales, el viento, el sonido del silencio, que es muy importante a día de hoy, que estamos rodeados de ruido, de inmundar ruido por todos lados, es uno de los lujos. El lujo no son las cosas, el lujo son las cosas que tú eres capaz de apreciar en lugares así, en los paisajes estáticos. Pues las rutas 4x4 que ofrezco en el desierto, hay cosas que yo toco desde la historia del pueblo, las vivencias que me han contado a mí desde los pastores, a mi padre, a la gente de aquí del pueblo, geología, que no la ha difundido el Geoparque de Granada. Anécdotas, plantas, mis vivencias propias, de mi amigo. Toco, hago que sea un poco especial, que no sean 100% profesional. Quiero que sean cercanas a mí, de la manera que yo soy, y que la gente lo vivan de una manera amigable. Lo llamo así para que, digamos, se sientan cómodos en un lugar tan, tan diferente. Con una persona que es un extraño, ¿no? Te suben un extraño en un coche y cual desde el primer momento te sientas como que lo conoces de toda la vida. Para mí eso es muy especial. A mí me encanta que lo hagan conmigo. Entonces lo que quiero para mí lo quiero para mis clientes. Entonces, claro, eso, hacemos la ruta por el desierto de Los Colorados, que son unos 25 kilómetros en sentido circular. Y claro, cuando empezamos y empiezo a hablarle de geología, empiezo a hablarle anécdotas, empiezo a hacerles que sientan el sonido del silencio, lo que te aporta los paisajes estáticos de paz, de tranquilidad, porque recorremos fondos marinos, porque el norte del geoparque de Granada fue un fondo marino hace unos pocos millones de años. Entonces, claro, todos los paisajes lo ha moldeado el agua. Los paisajes moldeados por el agua son paisajes estáticos, donde solamente hay un camino. La única manera de entrar a estos sitios es con el 4x4 y por este camino. Entonces, todo lo que ves, todo el lugar que te rodea, no hay movimiento ninguno. Solamente el movimiento que hay puede ser de las cabras montesas, de los jabalíes, de algún ave, el único movimiento que hay. Y claro, cuando se lo dice al cliente y le dice, quédate un momento en silencio, siéntate aquí conmigo, y quédate mirando. Entonces, entra en una relajación, en una paz contigo mismo. de intentar buscar movimiento, porque realmente lo que hacen o lo que hacemos es buscar movimiento. Cuando no lo encuentras, entra en esa paz, en ese estado de relajación, como yo lo llamo. Pues claro, es como que se les pone la sonrisa de decir, hostia, si es que el mundo este que vivimos va todo tan rápido, la abundancia, necesitamos de estos espacios para pa sobrevivir y claro, es maravilloso tener esas sensaciones en un lugar tan hostil como es el desierto de Gobi, pero a la misma vez tan maravilloso y tan espectacular como me dice mi guiri, amazing, amazing David, amazing, y es maravilloso poder ofrecer esas sensaciones y que sienten mis clientes.
Y aparte de lo que es la estancia y todo lo que es las rutas 4x4, hablabas de también alguna experiencia gastronómica. Coméntanos un poco más.
Pues sí, pues ofrecemos un catering externo de restaurantes de aquí de Guadix, todo comida de kilómetro cero. Intentamos que sean productos de aquí de toda la vida, los platos que sean gastronómicos antiguos, de comida, recetas recuperadas. Siempre busco lo más antiguo, las recetas que se hacían hace muchísimos años, cosas que solamente se puede comer ya en tu casa o con tu abuela, con tu madre, con personas que tienen cierta muchísimo camino con la gastronomía de aquí. Entonces eso es lo que quiero transmitirle al cliente, porque van a ser sabores nuevos. Hoy en día el que sean los productos de kilómetro cero llama muchísimo la atención. No es para menos, porque es un placer comer, me encanta comer. ¿Y a quién no? Entonces, claro, cuando a ti te vamos a ver este sabor, cómo va a estar esto, eso al cliente le llama muchísimo, muchísimo la atención. Y que te lo pongan en un lugar tan excepcional como es la Casa del Desierto, en un ambiente tan diferente, en mitad de la nada, que te venga una persona, mi compañera, que viene a hacer los servicios de cena, te lo pongan en primera persona, que sea exclusivamente para vosotros. La gente se siente pues muy, oye, pues muy único, se sienten únicos en un lugar único, con una comida única, y claro, eso es lo que realmente hace que brille, porque pues realmente es lo que buscaba, que fuese algo muy muy diferente a lo conocido, y la verdad que se está consiguiendo bastante bastante bien.
Lo que veo es que estás generando una experiencia única y que eso es lo que realmente atrae a la persona, esa experiencia única. Y bueno, dentro de esa experiencia, ¿qué más podemos encontrar aparte de lo que es la ruta 4x4, esa casa maravillosa, esa comida de antaño? ¿Tenemos alguna cosa más que puedes comentar o es sorpresa?
Sí, por comentar, vamos, podríamos estar todo el día. Paisaje fotográfico, donde los clientes, donde las personas pueden fotografiar de una manera excepcional y disfrutar de los colores, de las rutas 4x4, del senderismo. Se hace muchísimo senderismo, bicicleta, bici eléctrica. La verdad es que sobre todo también una cosa que se me olvidaba es del territorio cueva, de vivir en cueva, de disfrutar de una cueva que energéticamente es lo más eficiente que hay a día de hoy. Con todo lo que se busca de eficiencia, Gorafe es un paraíso de las cuevas y una experiencia de poder vivir bajo tierra, que la tierra te abrace. Es también una experiencia, no solamente la casa de cristal. De hecho, mi hermano y yo, que te comentaba antes, quien rige unas cuevas Torri Blanco, aquí en Gorafe, a escasos 600 metros de la Casa de Cristal. Los clientes, digamos, cogen un pack como que una noche la casa del desierto y una noche bajo tierra. Entonces, claro, la experiencia es brutal. Los contrastes son máximos, más no se puede tener. Es decir, que hay un abanico por explotar brutal y de buen hacer y de calidad y de bueno, de infinidad de posibilidades exageradas.
Bueno, y con todo esto que nos estás diciendo, que ya estábamos con ganas de visitarlo, con ganas de conocerlo, ¿dónde pueden contactar contigo para vivir esta experiencia única?
Pues mira, tenemos una página web, thehouseinthedesert.com, que es donde la página de reserva, ¿vale? Tenemos también un Instagram, la Casa del Desierto Oficial, Facebook, la Casa del Desierto, luego mi teléfono, vamos, la verdad que nada más que con que ponga en internet la Casa de Cristal de Gorafe o la Casa del Desierto, le sale toda la información. Tenemos un posicionamiento SEO bastante, bastante fuerte y bueno, no es difícil para nada encontrarme, ¿eh?
Bueno, ¿y cómo tienes de fechas? ¿Hay fechas todavía libres? ¿Lo tienes bastante ocupado para que, bueno, pues la gente que ahora mismo está observando este vídeo y diga, pues mira, me apetece, pues que sepa un poco cómo estamos de fechas?
Pues mira, la semana siguiente creo que tengo 3 días. Febrero me parece que son 4 días, entre los 3 de la semana siguiente y final de semana de febrero creo que son 4 o 5 días disponibles. Ha sido un éxito febrero. Cada vez estamos teniendo mayores reservas, digamos, los meses casi completos, y eso que en enero, febrero, diciembre son meses complicados, ¿no? Por el clima, las navidades, muchísimo gasto y tal, pero la verdad es que cada vez estamos teniendo muchísimas más reservas y lo que va a ser una locura, como siempre, es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre ya algo menos. Diciembre, enero y febrero son los meses donde me sobran 5 o 6 días que me los tomo para descansar.
Bueno, es normal que también haya que descansar, hay que tomarse ese tiempo de relax para recargar las pilas y volver al emprendimiento, volver al negocio. Y bueno, pues invitar a todas las personas que nos están viendo a que descubran esta experiencia única, a que vean cómo trabaja David y que David os va a hacer una experiencia inolvidable. Así que David, nada, si quieres ya para despedirnos alguna cuestión, quieres comentar alguna historia, pues adelante.
Pues que animo a todo el que tenga una idea de negocio, lo animo a que la desarrolle, que la lleve para adelante, que le ponga todo el empeño y sobre todo corazón, muchísimo corazón. Hay que tener muchísimo corazón para hacer las cosas y cabeza y que bueno, que adelante, que todo se consigue, que al final en esta vida todo se consigue, hay que tener muchísima constancia y que si crees en algo, llévalo para adelante, que eso si se te mete en la cabeza, lo saca sí o sí. Así que muchísimo ánimo, que hay tiempos, están corriendo tiempos difíciles, muy difíciles, pero que la constancia y el buen hacer al final prevalecen.
Bueno, David, agradecerte el que hayas estado en esta entrevista, el que hayas podido experimentar y dar todo ese conocimiento que nos has dado y sobre todo el que estés generando esas experiencias únicas en un lugar tan interesante con esa casa del desierto y que además pues hayas hecho una cuestión que para mí es muy muy interesante, que es de una zona rural que muchas veces decimos es que están desapareciendo las zonas rurales, está desapareciendo la población, pues que hayas podido
Sí.
fijar la población y hayas podido hacer una cuestión como es la Casa del Desierto. Así que agradecerte por todo ello y bueno, pues vamos a tener una información sobre esa Casa del Desierto, sobre cómo va ese proyecto y tienes los micrófonos abiertos para en próximas ediciones, cuando tengas alguna novedad, pues poder experimentarlo y poder hablar con nuestros oyentes.
Muchísimas gracias, Ángel, Y un fuerte abrazo desde aquí, desde la Casa del Desierto. Y muchísima suerte, salud y fuerza en la vida.
Bueno, pues un abrazo y ¿te sientes estancado en tu negocio? ¿Quieres llegar al siguiente nivel? Tengo una solución para ti. He creado una consultoría estratégica totalmente gratuita donde vamos a identificar juntos todas las barreras que impiden crecer. ¿Cuáles son esas barreras que te están impidiendo crecer en tu negocio? Vamos a identificarlas, pero no solo vamos a quedarnos ahí. Vamos a también hacer una cuestión más importante, es hacer tu plan de acción para que puedas desarrollar tu negocio, para que puedas crecer y para que puedas conseguir el éxito. Así que ya sabes, en la descripción te dejo el link para que puedas reservar tu consultoría y que podamos hablar de tu negocio, ver personalizadamente tu negocio y ayudarte a que crezca. Vamos a ver todos los aspectos fundamentales para que tu negocio crezca y llegue al siguiente nivel. Y si te ha gustado esta entrevista, comparte y comenta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que podamos llegar a nuevas personas y sobre todo para que te pueda avisar cuando publique una nueva entrevista, que será una entrevista de emprendedores que han tenido éxito, que han superado las barreras y que te pueden inspirar para hacer crecer tu negocio. Un saludo.